Muchas gracias por realizar este congreso tan importante en Colombia, en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias a FASECOLDA, muchas gracias a la Fundación Múnich Re, muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo, a la CIGAP, por este gran esfuerzo y a todos ustedes. Allí hay un elemento muy importante para enfrentar varias necesidades: el requisito de formalizar la economía, el requisito de darle a los sectores pobres posibilidades de enfrentar los agravados riesgos ambientales de nuestra época y los que habrán de venir, y también la posibilidad de ampliar lo que en el lenguaje de Prahalad se llama la base de los negocios. Lo primero que tenemos que ver en este tema es que los microseguros son necesarios, hay que convertirlos en accesibles a los sectores populares. No son una acción de caridad, finalmente son un negocio útil para el asegurado y útil para el asegurador. Dicho esto, a guisa de introducción, permítanme hablar de los elementos fundamentales de nuestro gobierno para descender en una herramienta que consideramos muy importante, que es el microcrédito y que puede ser la gran compañía de la expansión del microseguro en Colombia. Nosotros, apreciados visitantes y compatriotas, estamos trabajando para construir confianza en Colombia, soportada esa confianza en la seguridad democrática, en la confianza inversionista. Ahora sí que la necesitamos en este momento de gran crisis de la economía mundial, y en la política social, donde los microseguros tendrán que jugar un papel trascendental. La confianza inversionista y la seguridad democrática generan un marco de prosperidad que hace posible la política social, y esta a su vez es el gran validador de la seguridad y de la confianza inversionista. Anoche, en la instalación del Consejo de FASECOLDA, tuvimos oportunidad de hablar en extenso del tema de seguridad, del tema de confianza inversionista, cómo ha evolucionado la inversión en Colombia, qué ha hecho Colombia para promoverla, qué hemos ganado en confianza inversionista, qué fortalezas tenemos para enfrentar esta crisis de la economía mundial y qué riesgos se derivan para Colombia de la realidad de esta crisis. Permítanme referirme al tercer capítulo de nuestra estructura de confianza, el capítulo de la construcción de cohesión social, para llegar allí al tema del microcrédito. Nosotros nos hemos propuesto llevar la construcción de cohesión social a la par de la confianza inversionista y de la seguridad democrática, para que opere como un validador de opinión de estas dos últimas. En materia de educación básica, y este tema sí que es importante, porque en la medida que avancemos más en educación, mayor es la conciencia y la sensibilización sobre el microcrédito, el microseguro, etc. Familia educada es una familia que tiende a cumplir con la diligencia de asegurarse. Es inseparable el avance en educación del avance en microcrédito, el avance en microseguros. La línea de base nuestra es el año 2002. Teníamos un 78% en cobertura de educación básica, ahora un 96%. Estamos procurando lograr en el 2010 un 100% de cobertura en educación básica. Apenas estamos empezando la masificación de la cobertura educativa para niños menores de 5 años, donde hemos avanzado mucho en el tema de nutrición, al que me voy a referir más adelante. En educación universitaria nuestra cobertura era del 22%, hoy es del 33%. Aspiramos al final del gobierno dejar una cobertura superior al 35%. En formación vocacional hemos avanzado mucho. Colombia tiene una institución estatal que hace parte de las 411 entidades del Estado reformadas en este gobierno, que es una entidad que avanza mucho, tiene prestigio popular y es bastante reconocida nacional e internacionalmente. Se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Se sostiene, se financia con una parafiscalidad pagada por los empleadores que equivale al 2% sobre la nómina, un impuesto de nómina, tarifa del 2%. Esa entidad es fundamental en la preparación de microempresarios y en el acompañamiento de microempresarios. Y creo que esa entidad es una entidad que hay que tener en cuenta para un avance hacia la masificación del microseguro en Colombia? Porque esa entidad sensibiliza, esa entidad prepara y esa entidad acompaña. Cuando nuestro gobierno empezó, esa entidad recibía, capacitaba a 1.100.000 colombianos por año. Este año le llega a casi 6 millones de colombianos. Ha pasado de dar 5 millones de horas de enseñanza al año, este año dará casi 16 millones de horas de enseñanza. Se ha convertido en el gran instrumento para masificar la enseñanza del inglés en Colombia. Está llegando ya a 500.000 estudiantes permanentes de inglés, con acceso gratuito y a través de Internet. Esa entidad también a través de Internet está llegando en programas vocacionales a 2 millones de colombianos al año. Formación a distancia, pero virtual. Ha mejorado mucho la empleabilidad de sus egresados. Ha pasado del 40% a niveles superiores al 80%. Hay más pertinencia, que es uno de los objetivos de nuestra política educativa. Y uno de los cambios fundamentales que hemos introducido es el de la educación por ciclos. Esto es, que el joven bachiller, antes de graduarse como bachiller, en él se fomente todo lo que son las competencias laborales. Que el técnico, el tecnólogo, posteriormente, en cualquier momento de la vida, pueda llegar a una universidad, cursar los créditos que haga falta y acceder al grado de educación superior. Y así sucesivamente. La educación por ciclos nos ayuda mucho a despertar en los colombianos la necesidad de estudiar y de trabajar toda la vida. Para apoyar la expansión universitaria tenemos un instituto de crédito bien importante, con el cual también se deberían trabajar los microseguros, que es bien importante llegarle a los estudiantes universitarios con microseguro. Ese instituto se llama ICETEX. Ese instituto tenía 60.000 estudiantes con crédito cuando empezó nuestro gobierno, termina este año con 235.000 estudiantes con crédito. Ha sido fundamental para expandir las posibilidades de los colombianos del acceso a la universidad y del acceso a las maestrías, a los doctorados. Menciono pues este esfuerzo educativo porque creo que allí hay eslabones para conectar con una política que debe promover el Estado, pero que tiene que tener como actor principal al sector privado para la masificación del microseguro. Hemos avanzado también mucho en materia de nutrición. El país ha pasado de programas estatales que llegaban a 3.300.000 niños, hoy tenemos 10 millones de niños en programas de nutrición, pero hay que llegarle por lo menos a otros 2 millones de niños. Hemos avanzado mucho en el tema de salud. Teníamos 23 millones de colombianos asegurados, hoy tenemos 38 millones de colombianos asegurados. La meta es llegarle a los 44.6 millones de colombianos con seguro de salud. Tiene esto todavía algunos faltantes. Faltan unos 6.6 millones de colombianos por seguro básico de salud, pero tenemos que avanzar en calidad y hay que advertir que tenemos dos sistemas. Un sistema de salud para los trabajadores formales que tiene una cobertura de riesgos muy superior al sistema de salud subsidiado para los trabajadores informales que tiene una cobertura de riesgos inferior. Uno de los retos de los próximos años, a la par que se avance en completar la cobertura, en mejorar la calidad, es que el país empiece a subir el nivel de aseguramiento del la economía de los trabajadores de la economía informal para ponerlo en el mismo nivel con los trabajadores de la economía formal. Yo creo que ahí tenemos que pensar en el microseguro. Por ejemplo, veo difícil que en corto plazo las finanzas del Estado alcancen a proveer a los 44.6 millones de colombianos con un seguro de salud que tenga la misma cobertura del seguro que hoy se ofrece a los trabajadores formales. Hemos avanzado en un programa que se llama Familias en Acción. Este es un programa que subsidia a las familias más pobres, pero es un subsidio condicionado. Ellas tienen que demostrar que sus hijos están asistiendo a las escuelas, se están sometiendo a los controles médicos y a los controles de nutrición. Hoy tenemos 1.700.000 familias en acción. cuando empezó el gobierno teníamos 220 mil el año entrante, y hay un reto por las dificultades de ingresos derivadas de esta crisis, debemos llegar a 3 millones de familias en acción. Difícil por la contracción de los ingresos, pero es un imperativo dado que en época de dificultades es todavía más obligante proteger a los sectores más pobres de la población. Con Familias en Acción hay un universo bien importante para trabajar el tema de microseguros. Antes de referirme a Banca de Oportunidades, que es el tema nuestro que más conecta con microseguros, permítanme decir que estamos adelantando una estrategia que se llama Juntos, para llevar allí al 1,5 millones a las familias más pobres de Colombia, a fin de que todas esas familias sean receptoras de los programas de educación, de salud, de nutrición, de banca de oportunidades, de vivienda, y poder rescatar esas familias, de la pobreza. Sugiero al sector privado asegurador entrar en contacto con Planeación Nacional y con Acción Social para trabajar la exploración de un sistema masivo de microseguros al grupo de 1,5 millones de familias colombianas más pobres que están entrando en el programa Juntos. Banca de Oportunidades. Eso no es un nuevo banco, es un programa. ¿Quiénes lo integran? ¿Qué hace el gobierno? ¿A quién se dirige? ¿Qué resultados ha producido? Lo integran generalmente todos los bancos, de primero, de segundo piso. Lo integran la banca pública, la banca privada, el Fondo de Garantía del Estado, que tiene bastantes sucursales, las fundaciones, ONG dedicadas al microcrédito, nacionales e internacionales. ¿Qué hace el Estado? El Estado lo ha facilitado con reglamentaciones en la fijación de tasas de usura, que es la tasa que le pone techo a las tasas activas del sector financiero colombiano. El Estado lo ha promovido autorizando los corresponsales no bancarios, sedes financieras que funcionan en cualquier tienda, en cualquier pequeño almacén, un kiosco bastante informal, pero con una conectividad que tenga todos los servicios. Eso nos está permitiendo llegar a muchas regiones de Colombia con este servicio. El Estado también le inyecta dos tipos de recursos. Unos recursos de aportes no reembolsables y otros recursos de inyecciones de crédito. Los primeros provienen del presupuesto nacional y van dirigidos, por ejemplo, a financiar la expansión de los corresponsales no bancarios, que podrían llegar a ser corresponsales de promoción de microseguros. Ahí hay manera de llegarle a los sectores más pobres de la población con el tema de los microseguros. Y el Estado también le inyecta recursos de crédito. Muchas ONGs acuden a fondos del Estado, de un banco del Estado de segundo piso que se llama Bancoldes, por recursos de crédito para poder aumentar sus programas de préstamo directo a los microempresarios. El Estado tiene el Fondo de Garantías, que ha sido bastante útil, y el Estado tiene instituciones como el SENA, que están trabajando mucho en la preparación de los microempresarios y en el acompañamiento de los microempresarios. Hasta ahora hemos encontrado que en el tema de los microempresarios, el problema no es tanto de recursos, el problema es más de organización, de acompañamiento, de selección adecuada de los proyectos. Yo diría que más que recursos se necesita es orientar bien a los microempresarios sobre los proyectos, acompañarlos, prepararlos, etc. Es una tarea que exige mucha insistencia, no fácil. Por ejemplo, nosotros semanalmente tenemos una reunión de Banca de Oportunidades y hay semanas que tenemos dos o tres, con gran colaboración de todas las instituciones. Semanalmente se presenta un ejemplo de 30, 50 microempresarios. Es bien importante promover quienes ingresan por primera vez al crédito institucional. Semanalmente resaltamos quienes han ingresado por primera vez, porque este país ha ido lento en bancarización. César, cuando hablamos de que en el último año la bancarización subió del 47 al 57%, ¿cómo la medimos?
Presidente, estamos hablando básicamente de personas mayores de 18 años que tienen al menos un servicio con el sistema financiero formal.
Ha venido subiendo, pero un 57% que tiene al menos un servicio. El salto ha sido importante en el último tiempo, pero todavía hay un trecho mucho más largo para recorrer. Todos nosotros promovemos muchísimo, semana tras semana, que colombianos que nunca han estado en el sistema institucional de crédito ingresen a él. Y eso nos obliga a una segunda pregunta. ¿Quiénes ya habían recibido créditos del sistema institucional? ¿Quiénes lo están recibiendo por segunda, por tercera, por cuarta ocasión? Porque tenemos que promover el cumplimiento. Lo que nosotros le decimos a los compatriotas es paguen la víspera. Esto está creciendo mucho y tenemos que ser muy cumplidos. Entonces también destacamos semanalmente a aquellos que han sido cumplidos y que en virtud de su cumplimiento están recibiendo un crédito por segunda, por tercera, por cuarta ocasión. También es muy importante promover que los ciudadanos hagan el tránsito del mercado negro de la usura al mercado institucional financiero. Semanalmente preguntamos a los beneficiarios de esos créditos quiénes deben en el mercado de usura y hacemos todo el esfuerzo para que al recibir el crédito institucional inmediatamente se pongan a paz y salvo con el mercado de usura. Nuestra tesis es que es imposible que una persona de los estratos populares contraiga un crédito con una institución formal y continúe como deudor del sistema del mercado negro de la usura. Insistimos mucho en eso. Y es bien importante tener en cuenta que las encuestas de calidad de vida, cuando le preguntan a los sectores más pobres de Colombia, en una emergencia, ¿a qué acudirían? Antes que pensar en el microseguro, piensan en la usura. Entonces, así como nosotros estamos haciendo el esfuerzo para estimular el tránsito del mercado negro de la usura al mercado financiero institucional, yo creo que es el momento de decirle a los colombianos más pobres, el seguro es la primera opción para una emergencia. Pienso que es oportuno lanzar esa campaña, porque las encuestas muestran que los colombianos más pobres casi que desconocen la opción del seguro como la primera para enfrentar una emergencia. Y tienen como primera opción para enfrentar una emergencia la opción de acudir al mercado negro financiero de la usura. Eso también lo hemos encontrado. Nos parece también bien importante hablar del acompañamiento. Generalmente le exigimos a las personas que tengan una entidad que los prepare y los acompañe. El acompañamiento no tiene que ser siempre fianza, no. Una persona, un microempresario, apoyado por una fundación seria, que llega a un banco, así la fundación no entre a ser avalista o codeudor, por la simple circunstancia de acompañarlo, de saber el banquero que esa fundación es una fundación seria, que ha preparado al microempresario y que lo acompaña durante la época en la cual el microempresario deba, eso le da confianza al banquero. Pienso que algo similar se puede hacer en el tema de los microseguros. Buscar fundaciones que promuevan y acompañen a los sectores más pobres y los estén sensibilizando permanentemente sobre la necesidad del microseguro, la conveniencia de mantener la póliza vigente, la conveniencia de pagar al día, etc. Nosotros también creemos que esto necesita flexibilidades. Dimos uno de las instituciones estatales importantes de Colombia se llama el Fondo del Ahorro. Generalmente ha manejado un auxilio de retiro que se llama en Colombia auxilio de cesantía para el sector público. Y con base en esos montos hace créditos de vivienda. Hace 2 años, por ley de la República, abrimos esta institución al ahorro de los sectores más pobres. Entonces el requisito es ahorrar durante 1 año para que se tenga derecho a un crédito. No hemos logrado la flexibilidad que quisiéramos. Mi tesis es, y seguimos mucho a Prajalá en eso, que en las personas de los sectores populares lo primero que hay que hacer es despertar el espíritu de ahorro y de cumplimiento antes que exigencia de cuantías. Se tiene que ahorrar durante 50 semanas para recibir un crédito. Yo creo que hay que exigirle que ahorre durante las 50 semanas, que tenga vocación de ahorro, pero no confundir eso con la exigencia de una determinada cuantía. Si se le dice, usted tiene que ahorrar un dólar semanal, pero llega una semana en que no tiene el dólar, lo importante es que él acuda y diga, tengo toda la voluntad, pero esta semana no tengo el dólar, aquí no tengo sino 1 centavo, y que lo ahorre. Creemos que es más importante la voluntad que ahorrar, de ahorrar, que la exigencia de cuantía. Lo mismo en lo del pago, lo mismo en lo del pago. Nosotros insistimos mucho en que lo más importante es el sentido de cumplimiento que la cuantía pagar. Si él tiene que pagar 50 cuotas semanales, de a dólar, lo importante es que semanalmente comparezca y que diga, mire, esta semana no tengo sino 50 centavos, pero que a la semana entrante diga, tengo 1,50. Yo creo que esto se puede trasladar al tema de los microseguros. Un gran sentido de cumplimiento, un gran hábito de cumplimiento, un gran hábito en el sistema de acceso al microcrédito de ahorro y de pago puntual. En el sistema de microseguro, una gran sensibilidad sobre la necesidad de que el microseguro sea la primera opción para una emergencia, una gran sensibilidad para adquirirlo a tiempo, una gran sensibilidad para pagar a tiempo el valor de las pólizas, etc. Hay que tener mucha, mucha flexibilidad y exigir sentido de cumplimiento. Nosotros en servicios públicos estamos empezando unos programas semejantes con flexibilizaciones. Aquí la modalidad del teléfono celular nos trajo la tarjetica de prepago. Creemos que hay que llevarla a los servicios de acueducto, a los servicios de energía eléctrica. Ya en algunas partes del país se está ensayando esto. Los sectores populares necesitan que se les ofrezca sistema de mercadeo de los productos todos los días con innovación. Y creo que esto es válido en el tema del microseguro. Hay que ofrecerle a los sectores más pobres todas las posibilidades a través de una gran innovación en el mercadeo. Esto necesita persistencia. Cuando nosotros empezamos el primer gobierno con el doctor Roberto Junguito como ministro de Hacienda, que no era la primera vez que lo desempeñaba esa cartera, porque siempre que esta patria tiene una crisis llama al médico Junguito a que ayude. En medio de esa crisis propusimos que en el primer gobierno desembolsaríamos 5 billones de créditos para los microempresarios. Yo mismo lo veía como una cifra distante, pero la cumplimos. Le llegamos a 1.800.000 familias con microcrédito a través de todo el sistema. El sistema se llama Banca de Oportunidades y alguien me decía, llamémoslo el Banco de los Pobres. Y ya no, sacó eso de decir a toda hora que los pobrecitos, que el crédito para los pobrecitos. No, el Banco de las Oportunidades, para los que quieran salir adelante. Muy importante que la gente sienta que allí tienes una gran oportunidad, no un tratamiento asistencial. Esto hay que venderlo como una gran oportunidad. Para el segundo gobierno propusimos llegarle a 5 millones de familias. Estamos ya aproximándonos a 3 millones. Tenemos estos 21 meses para llegarle a 2 millones de familias y cumplir la meta de 5 millones de familias. Hacemos otras mediciones. Voy a referirme a 4. Primero, ¿cuántas de esas familias por primera vez están accediendo a un crédito institucional? Hasta ahora en el segundo gobierno llevamos 900.000. Segunda medición, ¿cuánto es el saldo de cartera? Cuando empezó el gobierno, el saldo de cartera del sistema financiero que estaba en poder de los microempresarios ascendía a 732 mil millones. Hoy está alrededor de 6 billones. Hay un salto enorme de cartera. ¿Cuánto representa esa cartera como porcentaje de la cartera del sector financiero? Sumando toda la cartera. La cartera que han entregado instituciones sometidas a la vigilancia de la superintendencia financiera, que es el superintendente, la cartera de ONG, de cooperativas, etcétera. La cartera representaba el 1,5% del total de la cartera financiera de Colombia. Hoy representa más del 5%. O sea que hay un avance relativo bien importante. Y hay otros temas más difíciles de medir, pero uno obtiene percepciones bien importantes. Por ejemplo, la relación entre oferta y demanda. El microcrédito es lo que produce la más rápida relación entre oferta y demanda. Cuando se estimula el crecimiento de oferta a través del microcrédito, eso produce un efecto inmediato en la agregación de demanda. Ese microempresario mejora sus ingresos, compra más, su familia aumenta el nivel de consumo, también adquiere una máquina, ofrece más, mejora calidad, vincula a un empleado de inmediato, vincula a dos empleados, y eso le va ayudando muchísimo a la economía. Estabiliza los hogares, se disminuye la deserción escolar y la deserción universitaria. A medida que nosotros hemos avanzado en Colombia en microcrédito, en educación, en estas políticas sociales, hemos visto reducir el desempleo de jefes de hogar, y esa es y la reducción del desempleo de jefes de hogar. El desempleo que llegó a estar en el 10, hoy está en el 5 o 6, quisiéramos bajarlo rápidamente a no más del 4. Hemos tenido que enfrentar toda esta crisis de la economía. Cuando se estabiliza la situación de ingresos del jefe de hogar, pues hay menos deserción escolar y menos deserción universitaria. Eso ayuda muchísimo. Una medición bien importante, la cartera. Los pobres pagan bien. A mí me sorprende lo sano de las carteras del sector microempresarial. Le pregunto al Banco Mundial de la Mujer, cartera morosa con más de 30 días, el 0,5, el 1, y así sucesivamente. Hemos tenido algún problema en un banco oficial, en el Banco Agrario, en algunos sectores del país, pero diría yo que la regla es que la cartera microempresarial es una cartera muy sana. Y uno se pregunta si es sana la cartera microempresarial, tiene que obtenerse muy buen resultado también en lo que sería la venta de pólizas de seguro a los sectores más populares. Yo le he dicho a los banqueros, llega un momento en que los sectores pudientes no necesitan más crédito. Para expandir su negocio tienen que expandirlo buscando la base de la pirámide. Lo mismo puede pensarse en el sector asegurador. Hay que buscar la base de la pirámide. Es que realmente los riquitos son muy poquitos y saturar su mercado es muy fácil. Por eso estas políticas obligan a llegar a una base comunitaria mucho más amplia. Allí hay un norte necesario. Esto necesita mucha dedicación. Nosotros solemos decir que hacerle un crédito de $1,000,000 a una empresa con buenos balances, etcétera, es muy fácil. Se lo mandan por correo, le hacen una comunicación electrónica diciéndole que quedó consignado en la cuenta. Conseguirle un crédito de $200 a una microempresaria de Cartagena es muy difícil. Esto necesita una gran dedicación. Pero con dedicación eso va cogiendo una velocidad y se va masificando. Qué bueno que en esta época de tantas dificultades se pueda entrar por un camino en el cual se masifique el microseguro. ¿Cómo ayuda? Este es un país que sufre muchas tragedias. Es posible que nosotros este año nos gastemos $180 millones atendiendo tragedias de inundaciones y deslizamientos. Y eso se repite año tras año. Mi pregunta es, ¿por qué no trabajamos en ese microseguro? Yo llego ayer a Cartagena y me dice el almirante comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, que allí en el río Magdalena cerca, ayer por una inundación, se cayó una casita campesina donde dormían unos infantes de marina. Uno resultó muerto, otro resultó herido. Con absoluta certeza, esa casita no tenía seguro. Solamente al dimensionar la magnitud de las tragedias recurrentes por inundaciones, sequías, etcétera, avalanchas, uno ve allí un gran horizonte para incursionar en el tema de los microseguros. Esto hay que hacerlo con el corazón, pero sin espíritu de caridad. Esto, hecho con el corazón, puede redundar en un buen negocio para todos. Muchos éxitos. Ojalá mostráramos grandes cifras en el avance del microaseguramiento de los colombianos. Muchas gracias a los distinguidos visitantes, al señor Loster, al señor Churchill, muchas gracias al ministro Junguito y muchas gracias a todos ustedes.